Página de Alberto Chimal, punto blogson, punto com.
Buenas tardes. Bueno, yo soy escritor y tengo un blogcito pequeñito. Quiero hablar acerca de una confusión de la que algunos de ustedes tal vez estarán enterados. Cada cierto tiempo aparecen en los medios mexicanos artículos y reportajes sobre los blogs. Es casi una costumbre, ya una tradición. Muchos de ellos se refieren a las bitácoras electrónicas como una alternativa o por lo menos una nueva herramienta, sin embargo, para la literatura, y tienden a acercarse para hacerles preguntas sobre la blogósfera a los escritores, es decir, a los escritores en el sentido tradicional del término, que nos hemos metido en ella, que hemos puesto, que hemos discutido bitácoras. Sin embargo, actuar así es injusto, ni las posibilidades del blog se agotan en la literatura o sus alrededores, ni los blogueros necesitan asumirse todos como literatos o habitantes del mundo cultural, entre comillas, ni las autoridades de un medio, de un estrato social o de un oficio lo son necesariamente de otro. El problema no es solo que la situación sea compleja, si de un lado se le simplifica en exceso del otro también, y así por lo menos en bitácoras que frecuento o en las que me he detenido en algo más de 3 años que llevo paseándome por este lado del ciberespacio, muchas veces se describe a los escritores como una minoría vanidosa, petulante, que pretende convertirse en la élite de un medio al que no debería tener acceso, que solo emplea sus conexiones a internet como extensiones de sus máquinas de escribir o sus procesadores de texto, y cuyos blogs, cuando se dignan tenerlos, son depósitos de presunciones y arrogancias, de expresiones caducas y párrafos interminables, de textos que ya no dicen nada a quienes los ven impresos y menos van a decir todavía desde una pantalla. Los escritores, en fin, parecemos, desde ese punto de vista, menos interesados en participar en una comunidad que en presumir sabidurías dudosas y en luchar por un poder que casi con seguridad no existe y que de tener alguna realidad no la tiene en la red. Ahora, si todo esto fuera verdad, en todos los casos no estaríamos aquí, aunque los organizadores de la conferencia, según me dijeron, tenían miedo de que yo no pudiese aceptar la invitación para venir aquí hoy. Dado que sí lo hice, quisiera discutir un poco algunas de las partes no exploradas de este asunto de los blogs y la literatura y esa especie rara de los escritores. Solo aviso que debo empezar haciendo un poco de historia y de hecho hablando de un mito, el mito del escritor, que es de los más antiguos porque es el mito del poeta o del contador de historias, del miembro de una comunidad que para beneficio de ella se dedicaba a crear o a preservar grandes historias, a sus grandes historias de dicha comunidad, a expresar los hechos más tremendos y más conmovedores, a servir como depósito de una memoria fiel, capaz de vivir más que cualquier individuo y de preservar, por consiguiente, la identidad de su tribu, de su nación o de su pueblo. Ahora, como sabemos, las cosas son distintas. La literatura no es la práctica más popular de la cultura de Occidente ni de la especie humana y no tiene el lugar privilegiado que tuvo en otros tiempos como memoria, ni siquiera como entretenimiento, medio de comunicación o herramienta para entender el mundo. Hasta sus posibilidades de explorar la naturaleza humana, de articularla y plantearle preguntas, le podrían ser arrebatadas si lo humano, entre comillas, como se le entendía hasta el siglo XX, es realmente una idea cuyo tiempo ya pasó, como piensan algunas personas. En ese caso, bueno, las conferencias sobre blogs de aquí a un par de siglos serán presididas por cyborgs, inteligencias artificiales, y solo uno que otro ser de carne, obsoleto y extraviado. No es posible negar que la mera especialidad de los escritores, es decir, el trabajo con el lenguaje y la comprensión del lenguaje como creador de nuestras ideas sobre el mundo, sigue teniendo sentido. Pero he dicho todo lo que antecede porque la relación de los escritores con el resto de las sociedades humanas, y en especial en países como este, se ha vuelto muy problemática. Sin el puesto de gran importancia que claramente fue suyo en otro tiempo, muchas personas creen que dedicarse al lenguaje es poco o nada, y consideran que los escritores somos inútiles. No generamos empleos, no producimos riqueza material y no tenemos poder por nosotros mismos. Somos peso muerto, al igual que las masas sin empleo, las culturas exóticas, entre comillas, y tantas otras cosas. Peor todavía, en países como este tenemos una mala fama que no siempre es injusta. Desde la antigüedad abundan los casos de creadores de todo tipo que se acercan al poder, a tal o cual estrato privilegiado y trabajan para él, y al actuar así se distancian como individuos y como grupo de todos los demás. Es decir, son los casos de quienes optan por hablar sobre el nombre de unos cuantos, o peor todavía, de un programa político, de una campaña, de una serie de postulados ideológicos o mercantiles. En México no faltan personas en esa situación y se han destacado mucho en la imaginación popular en el último siglo, debido a que el sistema político mexicano, que durante tantas décadas fue, como sabemos, una dictadura de partido único, se valió del trabajo de numerosos escritores para difundir e imponer su visión del país, de qué significaba ser mexicano y cuáles sean las actitudes, preocupaciones y convicciones apropiadas para todos los que vivimos aquí. Algunos de ustedes conocerán, digo, para citar algunas de las referencias caricaturescas a las que se refería Armando, la caricatura habitual que aparece en ocasiones de los intelectuales, que los representa como pavos reales admirándose el color de las plumas en la cola. En fin. Por esta razón, todavía ahora, con todo y globalización, se dice en México que los libros valen en tanto sean reflejos fieles de la realidad y en especial de la realidad política. Por eso la definición de intelectual en México, es decir, de quien se supone que cultiva el intelecto, el pensamiento, sigue siendo la que dio un escritor llamado Gabriel Said. La persona, decía, que opina sobre asuntos de interés público e influye sobre las élites. Ahora, para volver a nuestro tema, la blogósfera está lejos de ser un medio perfectamente democrático, abierto, pero igual a todos. Pero está, junto con el resto de Internet, más cerca de ese ideal que cualquier otra invención de la especie. Más cerca de ese regreso al origen mítico de las comunidades humanas, aquellas que tenían su poeta o su contador de historias. Además, la forma en la que se crean la mayoría de las bitácoras, que es en solitario y ante la pantalla del computador, recuerda otro mito, el del trabajo solitario del escritor, quien se aparta del mundo para crear sus textos que hablan del mundo, que está y no está entre nosotros. De modo que los escritores que nos aproximamos a las bitácoras podríamos sorprendernos mucho al reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo del uso de estas herramientas. Todo es virtual, las gentes a las que se habla no están en parte alguna, pero por todos lados aparecen comunidades que de otra forma no se habrían formado jamás, centradas en tableros de mensajes o en listas de comentarios, hablando alrededor de los dichos de uno o conversando desde grandes distancias, enlazados por puentes de texto y de alertas mutuas. Por otro lado, países como México parecen haber nacido, o por lo menos haberse criado durante mucho tiempo, bajo el mando de un poder monolítico, que alienta la pasividad y la indiferencia y que no ve con buenos ojos la transgresión de las barreras sociales. Y por esta razón, en relación con todo este asunto de los blogs, muchos escritores, en especial los que no tienen bitácoras y no se han asomado nunca, ven a los blogs con malos ojos. Porque sirven, o tal vez deberían servir, como un medio para que haya más voces y más diversas sobre los asuntos de interés público, sobre la definición de nuestro propio ser, sobre qué significa habitar una historia o un país. Por esta razón, además, las bitácoras que se crean desde una postura elitista, destinada a propiciar conversaciones eruditas y especializadas entre unos pocos elegidos, casi siempre duran poco. Se extinguen porque el esfuerzo tiene sentido en las páginas de una revista, en conventículos o en fiestas de postina a las que no nos invitan a nadie, pero no en la pobrecita blogósfera, que es en la que es tan fácil tropezarse al azar con cualquiera y tan difícil hacerse inaccesible de manera exitosa. Por esto también la discusión sobre blogs y sobre escritura fuera de la propia blogósfera es tan pobre en México. La objeción más habitual que se hace en esos ámbitos es que los creadores de blogs escriben mal y que los más de nosotros, por supuesto, no somos Cervantes y en muchas ocasiones rondamos lo ininteligible, el silencio, dicen. Sí, de acuerdo. Pero debería ser posible hablar de algo más que de los malestares y los prejuicios habituales que se dejan ver allí, y tal vez deberíamos intentarlo aquí, tal vez a la hora de conversar, o si no, después en las bitácoras. Por último, para terminar de ser breve, me complace decir que así como hay toda esta suerte de prejuicios por ambos lados, como ya he dicho, también hay gente que está empezando a aceptar desde fuera la posibilidad de que los blogs sean de alguna forma un vehículo, una posibilidad de experimento, una posibilidad de indagación del lenguaje tan, tan válida como puede ser la literatura oral, la literatura escrita en papelito. No todas las personas interesadas en la literatura y en la escritura se meten en la blogósfera con la misma pedantería, en fin, y cuando esto se encuentre publicado en mi bitácora, o en alguna otra, estas palabras estarán enlazadas a varios blogs que no voy a mencionar ahorita porque sería largo hacerlo, pero cuyo sentido es distinto. Bitácoras cuyos acercamientos a la escritura recobran los mitos de los que hablé y los recobran con imaginación y apertura. Bitácoras que se refieren al lenguaje, que se refieren a cómo entendemos el mundo, que se refieren a finalmente aquello que es más importante de la literatura, que es los lectores y lo que los lectores pueden encontrar en los libros, con una actitud diferente. Yo los invitaría, bueno, que se asomaran a ellos. Gracias.